pensar y que hay espacios para reflexionar, y que tal vez ese espacio no se cultiva, que es tangente con la actividad política, que no es tan distante la actividad política, aunque no es lo mismo, y que tal vez ese espacio haya que explorarlo más en muchos sentidos.
¿Sabes si Cristina lo leyó?
No sé si Cristina.
¿Lo compró?
No, se lo mandé yo. Si lo compró, aparte, encantado. Yo te conté, entre las personas que le mandé a través de una persona conocida, porque Cristina, le mandé un ejemplar de.
¿Se lo firmaste?
Sí, sí, sí.
¿Y qué le pusiste en la dedicatoria?
La dedicatoria son uno tiene que decir cómo es, cómo se dice eso, el voto es secreto, la dedicatoria son privadas. No me acuerdo exactamente, se lo dirijo.
La mujer que supo.
No, le puse sin ninguna duda, las primeras palabras fueron a la compañera Cristina, es decir, que me parece en el error. Y después le puse algo referido a una valoración de lo que hizo o algo por el estilo. Si no, no soy muy empalagoso en general, y cuanto más arriba, menos empalagoso soy. Pero, digamos, fue una dedicatoria, creo, quiso ser una dedicatoria afectuosa, dedicada, sí, a la compañera, y se lo hice llegar por mano de alguien. Alguien me dijo que alguien lo había leído, pero no lo sé, la verdad. Bueno,
gracias.
A vos.
El holograma y la anchoa.
Meritocracia. Edita Eymon. Escribe sus columnas Jorge Tanure.
Sin mayores sobresaltos.
Molesta Miguel Red.
¿Cuántos temas le pido?
El holograma y la anchoa.
Red en 750.
Sueñen lindo.
Tu propia voz.
El capitalismo implica pobreza, porque el despojo es brutal.
Tu propia mirada.
Un equipo que demostró que se puede.
Tu propia luz.
Y no deshizo la orquesta en el momento en que el tango empieza a estar en baja, en los años 60.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Hay regalos que duran un día y son buenos. Hay los que perduran un año y son mejores. Hay los que duran muchos años y son muy buenos. Pero están los que duran toda la vida. Esos son imprescindibles. Regala libros. Duran toda la vida. Fundación El Libro.
Hola, Clau, ¿cómo andas? ¿Tu año?
Y es todo bien. Joaquín, por suerte, no se lleva ninguna materia. Empecé el curso de fotografía.
Bien.
Pero, ¿te acuerdas de la campera de cuero que te había mostrado en el shopping?
Sí.
O la compraba o empezaba el curso. Así que me quedé con las ganas. Será el año que viene.
Este fin de año, con beneficios Credit Cop, no te quedes con las ganas. El domingo 18 y lunes 19 de diciembre, tenés un 25% de ahorro en los principales shoppings con todas tus tarjetas Credit Cop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro, te reintegrarán 250 pesos. Consulta shoppings, comercios adheridos y bases y condiciones en www.bancocredito.co.
Hay otra sangre. Hay otra piel. Hay otra caricia. Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, esta es una edición sin público de La Venganza Será Terrible. Aquí estamos con Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches, bienvenidos.
Estaremos hoy...
¿Hoy dónde vamos a estar? Hoy vamos a estar acá.
Vamos a estar acá.
Mañana también.
Pero atención. Ahí está. ¿Cómo es? ¿Qué sucede el jueves y viernes?
Esto es muy importante, lo tiene que anotar.
A ver, espere que voy a buscar un papel y un lápiz.
Como son los dos últimos programas del año, y no solo eso, son los dos últimos programas, serán los dos últimos programas antes de nuestro receso estival, breve receso estival, sí, sí. Haremos matiné jueves y viernes, 8 de la noche... en Caras y Caretas, Venezuela 330. A las 20 horas serán las últimas dos oportunidades para toda esa gente que dijo, bueno, un día voy a ir, un día voy a ir, sí. Un día voy a ir.
Después estaremos grabados, sí. Habrá programas grabados a la misma hora de siempre, y regresaremos en un par de semanas, muy, muy pronto.
Algo así.
Muy bien.
¿Y andaremos por algún lugar de la costa?
No todavía. A nuestro regreso sí,
claro, sí
pero todavía no podemos anunciar.
Como hay gente que arma sus vacaciones en virtud de nuestro movimiento.
Claro, les damos cuenta de ellos.
Cuidado.
Para que ustedes puedan, bueno, contratar hoteles en la costa.
Sí, señor.
O turismos, o como se llama,
los
cruceros de placer.
Sí.
Sí, o lo que sea, señora.
Decían que venía floja la temporada en la costa.
Uh-huh.
Y creo que es porque aún no dijimos qué días vamos a estar.
Claro. Ahora, ya cuando la gente sabe que las dos primeras semanas de enero vamos a estar grabados, bueno, ahora me imagino que lloverán turistas en Mar del Plata y que la capacidad de los hoteles estará ocupada en un 120%.
Sí, señor.
¿Qué significa 120%?
Uno arriba del otro.
Uno arriba del otro, tres en una cama de dos y cosas por el estilo.
Sí, porque se calcula por plaza, ¿vio? La capacidad hotelera. No le dicen por habitación, es por plazas.
Sí, sí.
Para no decir cama.
Que queda tanta, que feo, parece un hospital.
Claro, dice, sí, quedan 18 camas, bueno.
Bien.
Me quedaron libres.
Bueno.
Entonces, jueves y viernes, últimos dos programas de este 2016.
Estaremos aquí, a ver si vienen, si podemos brindar, incluso juntos. Tenemos aquí una botella de sidra.
Sí, hay que enfriarla.
Está abierta, pero la hemos tapado de nuevo. Para que no pierda el gas.
Con servilleta.
Sí.
Venezuela 3:30, 8 de la noche, jueves y viernes. Esa es toda la información.
Parte conceptual del programa.
Fui a la casa del buzo, del buceo.
¿Cómo la casa del buceo?
¿Del buceo o del buceador? No me acuerdo.
Es un comercio.
Un comercio, que yo no sabía que existía, está ahí por ahí, por Avenida Córdoba. No es una publicidad esto, ¿eh?
No, sí, me imagino que sí.
No. Estuve y entonces ingresé al lugar... Y veo que el mundo del buceador es una realidad paralela a la nuestra. Nuestro mundo seco es muy distinto del mundo de ellos.
Claro. Y ahí me imagino yo una variedad de productos y servicios que deben configurar una de las industrias más pujantes de la Argentina.
Bueno, no sé si de la Argentina, porque me parece que casi todo es importado.
Ah, qué lástima, ¿no?
Pero usted ahí, por ejemplo, ¿se tiene que cambiar la manguera?
Sí, o tiene un agujero en la manguera, que en el buzo es cosa de vida o muerte.
Sí, se le pincha.
Si usted que está regando el jardín y se le rompe la manguera, bueno, no pierde nada.
No, señor. Bueno, claro.
Pero si usted está buceando, por ejemplo, escarbando las ruinas del Titanic, y se le pincha la manguera, usted es hombre muerto.
Y sí, bueno, imagínese hasta que sube.
Entonces, eso es lo primero que te dicen cuando entras a la casa del buzo.
Bueno, yo no sé si el buzo lleva manguera de repuesto cuando ya está abajo, porque una cosa es tenerla en tu casa.
No, la tiene si en la casa. Pincha... Una vez que ya está abajo, tiene que poner una manguera tal que no se le pinche.
Pero no sabe, el tipo está en Puerto Madryn, haciendo buceo, se le pinchó la manguera. Tiene la de repuesto en Villa Crespo, en Buenos Aires.
Hasta que la van a buscar se murió.
Y bueno, sí.
Efectivamente, lo mejor es cuando se le pincha la manguera al buzo, lo que hay que hacer es sacarlo más rápido que ligero.
Sí, para eso también le venden las sogas de buzo.
Claro.
Que son...
Y también si se rompe, sos hombre muerto.
Bueno, pero siempre es hombre muerto. Cualquier cosa
y sí,
que
bueno, se... si usted está abajo del agua, buceando a 70 metros de profundidad, lo más es raro que permanezca con vida, pero vamos, bueno, a decirlo
eso
de
sí.
Una vez.
Nómbreme algo que se le rompa el buzo y que no devenga en su propia muerte.
El reloj.
Claro, por ejemplo.
Claro.
Y seguramente algunas otras cosas también.
Hay relojes de buzo, ¿no?
Hay reloj de buzo con que aguanten la presión, porque vio que las agujas del reloj le marcan cualquier cosa. Si usted la somete a presión...
Sí, el reloj en realidad, una vez que usted lo puso debajo del agua, marca cualquier cosa.
Sí.
Porque pasa distinto el tiempo debajo del agua, ya lo dijo Einstein.
Sí, ¿lo dijo Einstein eso?
Lo dijo, se olvidó de decir.
No, me parece que...
Creo que transcurre más rápidamente, así...
No, Einstein puso un ejemplo.
Sí.
Un ejemplo de un tren puso Einstein.
Einstein lo que dijo es que la distancia que uno recorre y el tiempo son distintas, tiene que ver con la gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, bueno, no importa, es muy, muy
complicado. Sí, lo dijo un poco más claro Einstein.
No, bueno, pero en realidad no tiene que ver con el agua, ni con el espacio, ni nada, sino con la gravedad. Bueno, ya un día lo podemos explicar.
Es relativo.
Eso, que es relativo.
Digamos
eso, sí, sí, sí. No transcurre en todos los lugares al mismo tiempo.
Sí. En la radio también es diferente el tiempo, ¿eh?
En la radio, por ejemplo, en el control de la radio no transcurre de la misma manera,
claro,
que en la casa de las personas. Bien, no importa.
Bueno, pero usted
¿Qué puedo comprar? Por ejemplo, yo quiero empezar como buzo.
¿Qué
yo
tiene?
Quiero empezar.
¿Usted qué tiene? ¿Le falta todo?
Y me falta todo y me falta también conocimiento, porque a mí me gustaría empezar una vida bajo el agua,
sí,
en compañía de mis seres queridos.
¿Pero sus seres queridos que están acuatizados o son pescados?
No, pero también quisiera inducirlos a ellos, a que tuvieran esta pasión que tengo ahora por el buceo.
¿Pero cómo le surge la pasión si todavía no...?
Porque pasé por ahí, miré la vidriera y me gustó.
¿Pero le viene así?
Así como usted pasa por una vidriera y ve un tren eléctrico,
sí,
y le da la pasión por los trenes eléctricos y empieza a comprar uno cada rato,
sí,
lo mismo con el buceo, con la música...
Pero a usted la pasión...
Con todo es lo mismo.
¿La pasión le sobreviene por solo mero contacto visual?
Exactamente, especialmente de vidrieras.
Ah, es un peligro para salir a la calle con
por
usted.
Por eso no me dejan salir.
Claro, sí.
Bien.
Bueno, entonces, usted tiene que empezar por un equipo básico.
Ajá.
Le vamos a dar el tubo de oxígeno, le vamos a dar su manguera,
ajá,
su regia antiparra,
ajá,
sus patas de rana y... Puede
el traje de buzo así con la escafandra, eso me gusta a mí.
Sí, pero eso
no
tiene que ir
no
a...
el hombre rana. Esa cosa así, tan liviana, tan endeble del hombre rana, a mí no me gusta.
¿Usted quiere el traje antiguo?
El traje no antiguo, el traje verdadero de buzo, el traje que no te mojás.
Bueno, pero eso...
Que viene de lata, no sé, que es de fierro.
Sí, pero...
Es una escafandra ahí que te metes...
Eso ya no se usa, le digo.
¿Cómo que
porque...
ya no se usa? Sí, se usa. Los buzos del Titanic, ¿qué se cree? ¿Que van con pata de rana?
Pero los del Titanic... primero que el Titanic, ya es hace tiempo lo que pasó con el Titanic. ¿Usted me dice de aguas congeladas?
No, de agua. De agua a 700 metros de profundidad.
Ah, bueno, eso sí. Eso es mucha presión.
Van, no, van con un traje... que les mantiene la presión, qué sé yo, porque me parece, yo escuché decir que al buzo le sube la presión.
No.
¿Es verdad eso?
No es que le suba...
Tienen 15-8 de presión.
No es eso, señor.
Creo que me lo dijo el doctor Caragencián.
Es que la presión del agua, el agua pesa, ¿usted sabe que el agua pesa?
No me diga, ¿sí? Bueno. Un kilo por litro.
Exactamente. Entonces, usted cárguese, ¿cuántos litros de agua tiene arriba en 700 metros de profundidad?
Un montón.
Bueno, más la gravedad y toda la cuestión.
Sí.
Ustedes,
es un milagro que no quede como cinco de queso.
Sí, quedan a veces.
Claro.
Entonces, igual nosotros hacemos todo un trabajo.
Buenas tardes, sí, ¿qué tal?
No es que la primera clase lo tiramos a 700 metros de profundidad.
No, porque no sobreviviría, ¿no es cierto?
No puede sobrevivir ahí.
¿Dije las dos veces sobreviviría, dije?
No, creo que le faltó una
sílaba. O dije sobreviviría, que es un apellido.
Sí, le faltó una sílaba.
Yo creo que es sobreviviría. Pero a uno le da la sensación de que está haciendo algo raro al decir palabras como sobreviviría.
Sí, como que le sobra una sílaba.
Ahí te sobra, sí. O sea, está en que te sobra y te falta, pero nunca es justo.
Sí, es verdad.
Pero no importa.
Bueno, entonces nosotros primero lo acuatizamos.
Ajá. Hay entrenamiento, primero poner que me hacen meter la cabeza adentro un tacho.
Bueno,
a ver cuánto aguanto. Pues yo le aguanto unos 40 segundos más o menos.
Y no, tiene que...
¿Aguantar más?
Mejorar un poco eso, claro. Sí, tiene que mejorar un poco. Pero eso lo vamos haciendo de a poco. No hace falta que sea en un tacho. Quizás es una parte baja de la pileta.
Ajá.
Tenemos nosotros una piscina especialmente acondicionada, de agua salada.
Ah, ¿para qué?
Y para que ya vaya viendo cómo es el mar. El mar es salado.
Claro, pero...
¿Te sabe?
Sí.
Bueno.
Y esa es la única diferencia que hay entre una pileta y el mar, que es salada.
Bueno, sí, es alguna de las diferencias.
Bueno, no importa. ¿Qué hago entonces?
Entonces usted mete la cabeza bajo el agua y después lo tiramos con el tubo de oxígeno y la manguera. Es difícil eso.
Sí,
porque hay gente que rechaza ponerse en la boca una manguera.
Ah, no, a mí no me haces poner una manguera en la boca.
Y bueno, sí, pero es necesario.
Ni con un revólver.
Es necesario, señor, porque usted por ahí tiene que soplar y aspirar todo por la boca.
Ah, es muy difícil. Porque por eso es mejor la escafandra, señor. Pues la escafandra directamente yo respiro como si estuviera en el living de mi casa.
No es tan
lo más tranquilo.
Sí, no puede respirar tampoco tan libremente. Imagínese que la escafandra es como que usted estuviera encerrado en un ascensor.
Sí.
Pero a la medida mínima de su cuerpo.
¿Y qué?
Como que el ascensor se acercara.
Y prefiero eso y no andar chupando aire de una manguera bajo el agua.
Mire, me lo va a agradecer.
Gracias.
Me lo va a agradecer.
Usted tiene bueno, ¿qué placer encuentro yo en andar abajo del agua ahora que pienso?
Señor, ¿qué le parece? Es otro mundo, el silencio. Usted allí se puede encontrar consigo mismo.
Sí, estoy ahí.
Bueno, sí, pero en la superficie no, con el ruido de la vida moderna.
Ajá.
Ahí los peces no se escucha su propia respiración traducida en qué, en las burbujas del agua.
En las burbujas, parece que sí, como los buzos, ¿no?
Ustedes los que hablan abajo del agua que dicen, "Oh, el agua es diferente."
No, yo estuve abajo del agua, no hablo arriba del agua. Voy a ir abajo para decir cosas, ¿qué voy a decir?
No, pero es un lindo juego. ¿Usted tiene novia?
Sí, justamente nos aburrimos tanto que estaba pensando en que fuéramos los dos a estudiar para buzos.
Bueno, está muy bien.
Yo de buzo y ella de buza.
Sí, de buzo también. Ahora, por ejemplo, es un juego de pareja.
O de juego erótico puede ser también,
¿no? Bueno,
no
sé, señor.
Por ejemplo, metemos los dos la cabeza dentro de un tacho.
Bueno, eso no es muy erótico.
No.
Lo que puede suceder es que usted le diga, bueno, adivina abajo del agua lo que digo. Y entonces usted dice algo, una frase.
Sí, por ejemplo, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Claro, entonces eso le dice...
¿Y por qué hace esa voz?
Porque es abajo del agua.
Ah, ¿le cambia la voz a uno?
Claro, es difícil.
Ah.
Y entonces ella le dice... ¿Que te gusta ir de vacaciones a la montaña rusa?
Y yo le digo, frío.
Claro, y entonces digo otra vez, y así se pasa una regia tarde.
Sí, se pasa una vida, sí, bueno, prácticamente, sí. ¿No? Se pasa una vida diciendo uno una cosa y su novia creyendo que uno dijo otra.
Sí.
Ese es el amor, ¿no?
Además, después usted tiene la excusa de, bueno, te lo digo al oído, pero abajo del agua.
Claro.
Y le llena de burbujas el oído.
Cuidado, me han dicho que mucha gente se enferma del oído cuando se mete abajo del agua.
Sí.
Porque se le mete agua adentro y después no la puede sacar.
Bueno, pero ¿cuánta agua se le mete?
Sí, no importa, pero ponele que se meta medio litro nada más.
Nada más, eso montó medio litro.
¿A usted le gustaría andar con medio litro de agua en la cabeza toda la vida? Que usted cada vez que dice que no, siento...
Ni le digo si lo agarra un día de calor y le ceban el mate ahí a...
Sí, no, que usted se calienta la cabeza y empieza a evaporarse
el agua
adentro.
Bueno, nosotros los seres humanos, y esto ya se lo digo como médico.
¿Qué tal? ¿Cómo está el doctor?
Somos un poco así. Somos un poco así. Usted cuando transpira, ¿cómo libera calor el ser humano? ¿Cómo lo libera?
Ah, no sé, doctor, si no lo sabe usted.
Y bueno, lo libera con la transpiración.
No me diga.
Eso se parece mucho a tener medio litro de agua que el sol le pegue y le arriba por.
Ah, entonces, ¿para qué estamos hablando de la misma cosa?
Es bastante parecido. No sé si es la misma cosa, pero es bastante parecido.
Bueno, ¿y dónde hay centros de buceo en la Argentina?
Por todas partes.
Donde yo pueda ir y refocilarme con mi novia abajo del agua.
No, no sé si refocilarse, pero hay centros. Nosotros hacemos las escapadas a Puerto Madryn.
Ajá, ¿por qué le llaman escapadas? ¿No, no pueden ir legalmente, digamos?
No, vamos legalmente, pero vamos y venimos en un, vamos 2 días.
Ah, ¿y eso le llaman escapada?
Le llamamos, sí, escapada de 2 días acuáticos, así le pusimos de nombre.
No me causa ninguna gracia.
Bueno, pero así es el folleto, imprimieron así los folletos. Y le sacamos la foto abajo del agua, usted se saca con una foca.
Con mi novia.
Con su novia. ¿Sabe que hay parejas que se casan abajo del agua? Se celebran,
no me diga.
Se celebran casamientos.
Con los invitados y todo se van a ahogar,
sí.
Muchísimos, ¿no? Claro.
No, usted primero...
¿Es un padrino mamado o no puede sobrevivir mucho bajo el agua, no?
Pero usted, mire si no es algo original.
Muy original, sí, especialmente el cura, ¿no?
Sí, el cura.
Es muy difícil que el cura agarre viaje de ponerse un traje de buzo.
Nosotros tenemos al cura... Nadie le pregunta si es cura. ¿Cuándo muestra el carnet del cura?
No es un...
¿Tiene un carnet?
Pero tiene cura. Que haber algo.
No sé, ¿eh?
Tiene que haber, no hay una, aunque sea una medalla, algo que le dan para acreditarlo como cura. O sea, usted de la policía muestra la placa.
Sí.
Usted médico muestra, no sé qué, carné o algo. Y si usted es cura, algo tiene que mostrar.
No sé qué muestra el cura. Debe haber un código de barra, algo.
No, algo tiene que mostrar, alguna chapita, algo tiene que mostrar.
Una tarjeta.
Sí, sí. ¿Y cómo dice?
Y cada grado.
Fulano de tal, cura.
Sí, sacerdote, párroco.
Párroco.
Y después están todos los
exploradores. Ayudante, no sé cómo es.
Obispo.
Obispo, cardenal.
Arzobispo.
Claro, papa. Ahí está.
Papa que tenían un carnet impreso y ahora tuvieron que hacer dos, porque veo que hay dos papas.
¿Cómo dos papas?
No, veo que se olvidó que hay dos papas ahora.
Ah, porque está todavía el otro.
Está claro. El otro que está de licencia.
Sí, pero. Claro. La pidió licencia, sí.
Pero son los dos.
Muy bien. Bueno,
bueno, y nosotros los casamos abajo esto. Del agua.
Son muy caros los aparatos, digamos, los accesorios, por ejemplo.
Es un poco salado.
Un tridente para ensartar peces. ¿Cuánto puede costar?
No, un arpón, dice usted.
Un arpón para ensartarlos ahí como churrasco de croto.
Y tenemos el manual y el automático. El manual está saliendo $720.
Ajá.
Todo incluido, esta es la promoción.
Claro.
Y bueno, el automático que es importado sale $1,720.
Ah. Pero automático quiere decir que es. Te tira, es como.
No, que usted le dispara, tiene un botón.
Un botón y dispara.
El otro
es un poco
no.
Peligroso, por ahí usted lo tiene ahí en la casa.
Y le sale.
Y aprieta sin querer el botón y ensarta alguno.
Y fuera del agua sale como. ¿Sabe cómo sale eso?
Sí, sí, sí. Por ahí pasa su cuñado por ahí, usted lo ensartó contra la pared.
Sí, ahí
lo
está.
Lo dejó clavado.
Está otra vez Roberto practicando para el buceo. Lo mismo no sirve para jugar en el agua.
Tampoco,
porque hay gente que no lleva las piletas de las casas.
Ni tampoco para los asados, ¿vio? Gente que revuelve la carne con el arpón. Eso está muy mal visto.
Ensarta todos los chorizos.
Sí, sí.
Dice, ya que me lo compré, lo uso.
¿Y qué animales peligrosos hay abajo del agua, digo, para que los niños se mantengan alejados?
Bueno, en el mar hay algunas criaturas peligrosas, llámese tiburones.
Bueno, sacando los tiburones.
Y bueno, y después hay otros peces que tienen cola venenosa.
Tienen cola de paja.
No, de paja no, señor.
Ah, ¿no?
La paja y el agua no se llevan bien.
No, sí, es verdad.
Bueno, entonces si... el pez venenoso en general perjudica a otros peces, no anda atacando seres humanos.
O sea que no siendo el tiburón uno puede andar tranquilo.
Las medusas quizá, ¿no?
La medusa también. La medusa.
Si lo agarran en cardúmenes así.
Pero ese no es un pez, la medusa.
No, no es un pez.
Tiene lo que son la naturaleza.
Que ¿no? Es un molusco, ¿no?
No sabría decirle.
No, no sé si es un molusco.
No, es un invertebrado. Bueno, los moluscos
sí,
también lo
también,
son.
También.
Sí, sí.
Digamos que es un molusco.
Bueno. Sí, total los hijos no entienden nada.
No, bueno,
cuidado que te va a agarrar un molusco y no importa si es otra cosa.
No, también puede hacer nuestra visita guiada.
Ah, claro. A mí me gusta, abajo del agua me gusta más bien que me guíen. Pero el día, ¿cómo te hablas si no escuchas nada abajo del agua?
Muy bien,
mirá, mirá. Nos vamos a ir de vacaciones.
La medusa. La medusa.
Bueno, entonces lo baja ahí y le va diciendo, le va indicando cada cosa. Tenemos el tour acuático, le pusimos así.
¿Cómo?
Tour acuático.
Tour acuático.
Tour acuático.
Oh, y entonces, al buzo le dicen así.
No, al buzo no.
Ah.
A la actividad. Y le sacamos la foto. Tenemos cámaras.
Y me imagino.
Subacuáticas. Tenemos celulares subacuáticos.
Ah, para hablar abajo el agua.
Sí, tolerantes.
¿Y a quién va a llamar uno abajo el agua? A nadie.
No, y bueno, sí, no hay señal acá arriba, abajo, no, imagínese. Sí. Pero el celular es resistente al agua. Tiene tolerancia acuática.
Bien.
Y digo, para sacarse la foto usted mismo.
Claro, porque a mí me gustaría alardear también de eso. Y sí, así, digamos, para lo que se dice, barcos hundidos, galeones españoles, tesoros.
Bueno,
¿no? Sí. Si uno quiere hacer un emprendimiento, dice, bueno, mañana vamos a salir a buscar tesoros. Y en una de esas encontrás un tesoro, por ahí son 6, 7 millones de dólares en oro.
Pero ¿no dónde, ¿en dónde? Ah, bueno. ¿En dónde está ese tesoro?
¿No? Bueno, no, en algún lugar habrá.
No, bueno, pero
yo he visto muchas películas que buscan tesoro.
No, pero no hay datos, ya, si sabe más o menos.
Bueno, empezás a buscar, y tenés que tener paciencia.
No, pero no es paciencia.
El que busca, encuentra.
Mire, nosotros estamos más o menos 15 horas por día
buscando tesoros.
Hace años no, estamos abajo del agua.
Ah, bueno, no basta con estar abajo del
agua.
Bueno,
nunca vimos.
Hay que buscar tesoros.
Nunca vimos un tesoro.
¿Y por qué no buscas?
Bueno, no sé si no buscar. Ah. Sí hacemos expediciones a barcos hundidos.
Ajá.
Pero que ya no tienen
el tesoro.
No tienen tesoros, contamos la historia del barco, qué es lo que sucedió, por qué se hundió.
Claro.
Y la gente también ahí se saca fotos, es un turismo.
Bah, es una porquería en realidad.
¿Cómo ahora una
que
porquería?
Estoy diciendo, ya hace media hora que me está diciendo todo esto.
No, mire, y se no saca, me, la gente
no me
se
voy
saca
a hacer socio nada, ni
¿por
lo
qué
voy a
no
comprar? No le voy a comprar el arpón, ni la escafandra, ni la manguera.
Hay productos también graciosos.
¿Cómo qué? A ver.
Como los libros para el agua.
¡Oh, qué gracioso! ¿Eh? A ver, cuénteme algún chiste.
No, pero no es un chiste, señor. Usted
me aburrí, señor, me aburrí.
Se
yo quería
compra el libro y
sí,
se lo va a leer abajo del agua.
¡Ah, mira qué risa, eh! Para eso, ¿para qué? ¿Qué gano leyéndolo abajo del agua?
Y después lo cuenta y dice, ¿sabés que este libro, qué impresionante?
Que es mucho mejor los de Rolón, hay una edición.
Me lo leí abajo del agua.
De los libros de Rolón para leer abajo del agua. Se llaman así, el nuevo libro se llama así, para leer abajo del agua.
Bajo los efectos del cloro. Hay libros de Piedraíta para leer abajo del agua, ¿no?
Sí. Todos nuestros amigos están locos.
Hizo unas ediciones que son fantásticos esos libros, porque no solo es para el agua, sino que usted, si lo usa en la superficie y usted es un ser asqueroso que come arriba de los libros,
está mojado,
claro, y se chorrea mermelada en los libros,
sí, todo, le echa soda al libro,
después claro, le tira con la manguera, lo lava el libro,
claro,
y le queda como nuevo y lo sigue leyendo tranquilamente.
Bueno, me parece muy bien.
Sí, genial.
Vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de este y otros temas de igual interés.
A ver, señores, hay algunos mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Uno
ese
dice,
nuestro sitio.
Soy Inés Santilli, dice, bueno, puedo darle, soy una vieja, dice, quiero conseguir algún trabajo ahí en La Venganza para darles una mano. Lesiones, ofrece lecciones de tejido al crochet para todos los oyentes.
Ah,
es
no
fantástico,
está mal,
¿eh? Sí, sí, creo que nuestro programa va a obtener muchísimos oyentes nuevos.
Es la mejor oferta que hemos tenido en años.
Verónica Verdino dice, a Piedraíta ya le propusieron la vacante. ¿A qué se refiere? A la vacante que hay en nuestro programa.
Claro,
una,
para sumar
vacante.
Como un tercer integrante.
Un tercer integrante, y el público puede votar por su nuevo integrante favorito, pero también postularse.
Claro, todo junto.
O las dos cosas. Primero se postula y después se vota.
Eso está muy bien.
Bueno, muy bien, dale.
Bueno, Piedraíta.
A Piedraíta, claro, que ya es
un
hecho
integrante.
Es el tercer integrante, pero como vive en España, no es tan asiduo.
Claro, cuando estamos allá o está él aquí,
es seguro titular.
Es titular y siempre lo extrañamos.
Bueno,
Nihuel Yair.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Dice, quiero escuchar Alma, Corazón y Vida. ¿Esto no lo habré leído el otro día o lo pidieron dos veces?
Me parece que es el mismo del otro día porque... Ya está.
Qué lindo, me gusta mucho ese tema.
Ese tema. Ya lo vamos a cantar, o por ahí lo cantamos hoy con Manuel o en algún momento con el Sordo Dance. Dale.
Carlos Andrés Capelachi dice, ¿dónde los escucho en Santa Fe Capital? No sé.
¿Cómo dónde nos escucha?
Claro, ¿en qué radio, en qué repetidor?
La vez que fuimos allá había bastante gente, así
sí,
que
había mucha.
Debe haber alguna repetidora. Sin embargo, Jime Pallero Fernández, y se los escucho todas las noches. Y al, después se les dice, es verdad que no se escucha muy bien.
Ajá.
Ojalá puedan mejorar eso. No dice dónde está, qué lástima, ¿no? Bueno, dale, dale.
Igual insisto, los que tengan la posibilidad de escuchar por internet o bajarse aplicaciones de celular, háganlo. Hay una que se llama Escuchar la 750, que es muy buena. La hizo un oyente.
Dale.
En Play Store. Roxana Devoto dice, los adoro, son lo mejor de lo mejor. Y se va.
Simón Nogueira dice, el otro día hablaste de la posible inexistencia de Shakespeare.
¿Cuándo?
Yo creo que hace 25 años que no hablo de eso. Pero dice, quisiera escucharte algún día hablar también de la cuestión homérica, si es que no lo hiciste. Ya lo hice, sí, pero y son temas siempre interesantes, ¿no? Aquellos que dicen que no existió Shakespeare y otros que dicen que en realidad Homero fueron varias personas, etcétera.
Sí. Creo que de Bach también se llegó a decir algo así, ¿no?
¿De quién?
De Johann Sebastian Bach.
No,
no que no existía él, sino que muchas obras no eran de él.
Bueno, sí, puede ser.
Eso. Ahí. No sé.
Bien, dale.
Cosas que se dicen.
Hay un libro interesante sobre Bach que escribió la mujer.
Ajá.
Pero bueno, dale.
Con todo mi corazón les deseo, Alejandro Patricio, bueno, a todos nosotros, felices todos, ¿no? Dice Olga Rango, que sigamos comunicados y así.
Bueno, gracias a Lufo Lindo, que nos escucha todos los días. Le hacemos falta para dormir tranquilo. Bueno, no es un buen elogio.
No. Gracias, mi amor, dice bien. Vicky por acá. Cristian Mosquera dice, excelente, excelente, excelente el programa. Una duda, ¿por qué eligió este horario para hacerlo, de 0 a 2?
No sé. Sara Saqueiro... ¿Y si agregaran una vieja al equipo?
¡Sí!
Sería un impacto ese.
Sí, un impacto.
Bueno, Gillespie...
Un impacto sobre la vieja.
Gillespie se acercaba bastante a esa
sí.
idea.
Hubieron integrantes...
Sí, bueno, Coco Silly también.
Coco Silly.
Muchas veces entra a los lugares y le dicen, siéntese señora en los colectivos. Por el pelo blanco.
No quiero citar otros porque no tengo mucha
casi
confianza.
Casi yo, por ejemplo.
No.
A mí
no,
me dan el asiento en los ónibus. Bueno.
No me haga hablar. No voy a hablar porque no corresponde. No. Quisiera saber, dice Sebastián Rodríguez, si usted sabe qué aportó realmente Da Vinci a la ciencia.
¿La qué?
Da Vinci, Leonardo.
Pero sí, ¿por qué no pone la televisión?
Sí, más fácil.
Va a encontrar 37 canales dedicados a la obra de Da Vinci.
Sí.
Dale.
Que era cocinero, además. ¿Vio que usted dice que eran todos cocineros?
Carlos Fernando Weiss dice, ¿alguien me puede informar en qué frecuencia se puede escuchar La Venganza en Córdoba? Es curioso, ¿eh? Nadie sabe dónde escucharnos y los que saben, escuchan mal. Porque le perdí el rastro. Es una repetidora que tenemos. No, antes estaba la FM Radio Universidad.
Sí.
Después hubo otra. Estamos gestionando una buena repetidora, que vamos a ver cuál puede ser.
En muchos grupos de debates lo tienen ¿a quién? Ah, porque seguía el mensaje de Da Vinci, a él como mejor científico de la historia. ¿Crees que
el mejor
parte
científico de la historia se llama Newton? O se llama Einstein. Lo que pasa es que Da Vinci era también un gran artista, pero no era un científico, ¿no? Era un inventor, un hombre de mucho ingenio, un constructor de aparatos de distinta índole, pero en lo que se refiere al ejercicio de la ciencia, estrictamente considerada en abstracto, no era un científico.
Además es difícil juzgar eso por las épocas, ¿no? Porque el pobre Newton, como usted dice,
pero
le tiraron la estantería abajo.
No, pero no es que se la tiraron abajo.
Bueno,
Digo, ese fue el más grande de todos. No es una cuestión de época, sino de el tamaño de sus descubrimientos y de los avances que se hicieron en virtud de todo el edificio que construyó. Mm. Pero
digo, uno no invalida al otro. Digo, cuando llega Newton,
sí,
y desdice algunas cosas de Copérnico, por ejemplo,
sí,
no es que eso invalide el carácter científico de Copérnico.
No lo invalida, pero evidentemente el trabajo de Newton fue muchísimo más grande y más genial. Sí. Mm. Sí.
Dele. Bueno, Manuel Montenegro dice, si no lo veo, felices fiestas, ¿eh?
Ah, bueno, si no lo veo, felices fiestas es una frase extraordinaria.
Sí.
Cualquier frase que empieza, si no lo veo, debe terminar con felices fiestas.
Sí. Y cualquier frase que diga felices fiestas debe ser precedida de si no lo veo.
Por ejemplo, fíjese, le dice el capitán al vigía, si divisa algún iceberg, porque me han dicho que hay un iceberg de gran tamaño que es muy peligroso.
Mm.
Y si no lo veo, pregunta el tipo, y el capitán le contesta, si no lo veo, felices fiestas.
Es buenísimo.
Es muy bueno, sí. Voy a empezar a esperar que todo el mundo me diga, si no lo veo, en un contexto cualquiera, para contestar, si no lo veo, felices fiestas.
Para el fútbol puede ser, para los defensores de fútbol, ahí se pueden dar situaciones.
Sí.
A la buena izquierda, y si no lo veo, felices fiestas.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, por favor.
Bueno, hacemos la pausa.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Un gran debate fue si el estadio en el que, por ejemplo, Bolt, que ya ganó los 100 metros, puede llegar a ganar también 200 metros. Ese estadio, si sigue llevando o no el nombre de Joao Belange. Se lo fue llamando más popularmente Ingeniao, porque así era el barrio, es el barrio en el que está emplazado. Y cuando cayó en corrupción a Belange, hubo una encuesta de cómo quieren que se lo llame. Bueno, muchísimos votaron Mané Garrincha, pero quedó finalmente el estadio con el nombre de otro gran ídolo de Botafogo, un zaguero llamado Nilton Santos, un fenómeno, la academia, le decían por todo lo que era técnicamente.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo. Escribamos juntos otra página. AM750. La otra página. 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señores, transitando la última semana de este 2016 y anunciándoles que los días jueves y viernes sí recibiremos al público. Hoy no, pero jueves y viernes haremos la matiné a las 8 de la noche en Venezuela 330, en Caras y Caretas. Los esperamos allí para juntarnos y despedir el año juntos.
Trataremos de contar una historia que quedó trunca el otro día porque el programa no pudo ir al aire. Era una historia de estafadores. Vamos a ver si sale. Había, aún a principios del siglo XX, mucha gente que deseaba comprar títulos de nobleza, títulos de conde, de marqués, etc. Esto que vamos a contar sucedió en Londres, apenas terminada la Primera Guerra Mundial. Por esos tiempos, el primer ministro Lloyd George había dispuesto que el gobierno vendiera títulos de nobleza, que andaban mal las finanzas, y nunca falta una persona que quiere ennoblecerse poniendo algún dinero. Y entonces vendía esos títulos. Además de eso, el gobierno seguía entregando títulos y distinciones por merecimiento. Por ahí a usted le vendía un título de marqués.
Sí.
También podía ser que otro día dijera, bueno, lo vamos a nombrar marqués a Rolón.
Sí.
Bueno, fenómeno. Había un señor llamado Monty Gregory, que era un tenía un club, esos clubes, ¿vio? Como son en Londres, que son lugares muy reservados, donde va gente que está vinculada con el poder. Y tenía un club bastante exclusivo al que solían ir algunos funcionarios del gobierno, y por casualidad se enteró, por conversaciones o lo que sea, de la existencia de una lista de los hombres que serían distinguidos con nombramientos nobiliarios por sus méritos.
Información valiosísima.
Valiosísima. Ah. Le llegó la lista. Todos estos tipos, dentro de un tiempo, más tarde, más temprano,
van a ser designados
nobles por sus méritos. Y entonces empezó a venderles a esas personas los títulos antes de que los recibieran gratuitamente. Imagínense, sí. Cuando venía el nombramiento nadie se sorprendía, porque los compradores pensaban que Gregory era el encargado de gestionarle el título, claro, que se lo había conseguido.
Decía, menos mal que me lo compré, si no, nunca me lo hubiera dado.
Y creían que esa compra era legal, incluso de algún modo autorizada por el gobierno.
Parece un negocio perfecto.
Perfecto. Bueno, desde luego nadie se quejaba, y al no quejarse nadie, el gobierno tampoco se enteraba. Y muchos hombres, en verdad, nunca supieron que sus nombramientos eran hijos de sus virtudes. Siempre creyeron que habían comprado el título. Pero el negocio no le duró mucho a Gregory, porque en 1925 fue declarado ilegal todo comercio de honores, incluso el del propio Estado inglés. O sea, se prohibió la venta de títulos. Y así terminó la historia de este estafador, que es el primero de una lista que tenemos hoy. Este me parece una estafa extraordinaria. Esa
está muy
extraordinaria.
Bien.
Extraordinaria. Vos te enterás de que el gobierno le va a dar, va a nombrar la lista de ciudadanos ilustres.
Sí. Y después va y le ofrece.
Claro. Y no va a decir, ¿cómo? Así que Felipe Piña va a ser designado ciudadano ilustre, va a decir, che Felipe, si me das 50 pesos, te hago nombrar ciudadano ilustre. Y después lo nombraban. Y Piña decía, bueno, menos mal que me lo compré, me salió barato, 50 pesos, etc. Bueno, en el caso de Piña, imagínese, un hombre como Piña no acepta eso.
No, señor.
Pero parece que en Inglaterra sí, hay mucha gente así.
Bueno, y había estafas emparentadas con ese sistema. En Buenos Aires, en algún momento, se vendían medianeras para publicidad a contramano de una avenida.
Claro.
Con la información de que esa avenida iba a cambiar
de mano. Iba a cambiar de mano.
Y ahí la medianera vale 10 veces más.
Triplicaba el precio o más.
Esto se hizo en la época.
Segundo estafador, Arthur Ferguson. Había nacido en 1870 en Escocia y desde chico había estudiado teatro. En la adolescencia trabajó en una compañía teatral que se dedicaba a recorrer Escocia y el norte de Inglaterra, bueno, haciendo obras teatrales. Un día Ferguson viajó a Londres y allí comenzó a ejercer su profesión de actor, pero con otros fines que no fueron precisamente artísticos. Ferguson se paraba cerca de algún monumento y lo estudiaba con aire de profunda concentración. Cuando se acercaba algún turista y le hacía alguna pregunta, Ferguson empezaba su actuación. En cierta ocasión, mientras caminaba alrededor de la Plaza Trafalgar, se le acercó un turista norteamericano de allá, Iowa, llamado Cooper. Cooper le preguntó por el monumento. Y bueno, Ferguson le dijo, naturalmente, que se trataba de la columna del almirante Nelson, que está ahí en Trafalgar. Y le dijo, lamentablemente, no estará aquí mucho tiempo, ya que Inglaterra necesita venderla a fin de saldar una deuda con los Estados Unidos. Asimismo, Ferguson se presentó como el funcionario municipal que estaba a cargo de realizar la venta. Ahora bien, Cooper resultó ser un millonario, amante del arte monumental, y enseguida se mostró interesado. Dije, ¿cómo es esto? Ferguson se hizo rogar, argumentó que ya se había cumplido el plazo para la realización de las ofertas, pero finalmente accedió y obtuvo un cheque de 6.000 libras y a cambio le dio a Cooper un recibo y la dirección de una compañía constructora encargada de trasladar el monumento a la casa de Cooper. Bueno, muy contento, el comprador fue hasta la empresa, presentó su recibo, y solo cuando la compañía se negó a derrumbar la columna del almirante Nelson, Cooper se dio cuenta de que había sido estafado. Bueno, Ferguson usó la misma estrategia para vender el Big Ben, y luego el palacio entero de Buckingham.
Se cebó.
Sí, sí.
Se cebó.
Bueno, lleno de plata, huyó a Estados Unidos. Esto fue en 1925. Una vez allí, conoció a un ganadero de Texas, bueno, que tenía como sueño vivir en la Casa Blanca.
Mire usted, yo también.
Sí. Ferguson se hizo pasar entonces por un agente del gobierno y le contó que el presidente estaba interesado en reducir el costo estatal y le alquiló la casa de gobierno por $100,000 anuales. Apenitas tuvo el dinero en sus manos, rajó a New York. Allí fue donde terminaron sus hazañas. Vendió la Estatua de la Libertad a un australiano, pero cometió un error. El australiano quiso sacarse una foto con él, delante de la estatua, y Ferguson accedió. Cuando la foto llegó a manos de la policía, lo reconocieron, lo encontraron, lo arrestaron, lo sentenciaron a 5 años de prisión. Cuando fue puesto en libertad, se retiró del negocio y hasta su muerte vivió en California rodeado de lujos.
Bueno, cayó de la manera más estúpida, pero...
Sí, pero bueno.
Algo ligó.
El último de nuestros estafadores es Víctor Lustig. Lustig había nacido en Praga, tenía, según parece, 22 alias y 45 arrestos. Un día, leyendo el diario, se enteró del que el gobierno francés iba a restaurar la Torre Eiffel. Y Lustig, que no hacía otra cosa que estafar, pretendió hacer el negocio del siglo, vender la Torre Eiffel al mejor postor. Primero, falsificó documentación que lo hacía responsable del mantenimiento de la torre. Después, hizo reservas en la mejor suite de un hotel y una vez allí, invitó a 5 de los empresarios metalúrgicos más poderosos del mundo para presentarles un proyecto. Les dijo que la torre sería desmantelada y que se vendería como fierro viejo. El caso es que los empresarios se mostraron interesados. Lustig tenía un par de secuaces, un tipo llamado Robert Guillon, un ex domador de leones, y François Latille, ex croupier del casino. Ambos socios, se hacían pasar por empresarios interesados en la compra. Fingían ser 2 más de los que ya estaban. Muy bien. Los 5 candidatos hicieron sus ofertas bajo sobre cerrado. Uno de ellos, André Poisson, ofreció el equivalente de dinero a 7.000 toneladas de metal. La ganancia de Lustig en realidad no estaba en cobrar todo el dinero, sino en hacerse de una importante comisión por adjudicarla y facilitar los trámites al comprador. Pidió un soborno primero a Poisson, se hizo de 650.000 francos. Al otro día, Lustig y sus secuaces se fugaron. Poisson, cuando se enteró, estaba tan avergonzado que ni siquiera hizo la denuncia en la comisaría.
Ah, no tomó muchas precauciones.
No, le dio vergüenza. Después de un tiempo, y al ver que el asunto de la torre no trascendía, los estafadores regresaron a París y vendieron otra vez la torre del mismo modo. Esta vez sí fueron denunciados y debieron huir. Se fueron a los Estados Unidos, donde se quedaron sin dinero. Mira, se lo gastaron todo. Lustig entonces inventó una falsa máquina de falsificar dinero. Naturalmente, el cliente también debía ser un aspirante a piola. O sea, había que estafar a un estafador. que es lo que siempre ocurre cuando hay una estafa. Tenés que encontrar a alguien que quiera hacer un negocio demasiado ventajoso.
Ahora ahí sí podía exhibir credenciales de estafador.
También.
Ahí eran ciertas.
El caso es que le vendió a un empresario que deseaba duplicar su fortuna esta máquina. El empresario se llamaba Everlover o Everlover. Por supuesto, la máquina nunca funcionó y Lustig se fue con el dinero a Chicago y allí en 1927 se hizo amigo de Al Capone, que lo llevó a trabajar con él y se transformó en el falsificador de dinero más importante de los Estados Unidos. En 1934 lo arrestaron, pero se escapó de su celda por la ventana colgando de una sábana. Se fue a Pittsburgh y cambió su identidad por la de un jubilado llamado casualmente Arthur Miller. La libertad duró poco porque la policía lo encontró y lo metió 10 años preso. Después estuvo en Alcatraz y allí murió en 1937. Había falsificado 164 millones de dólares. Muy posteriormente, en el libro Cartas Marcadas, el protagonista, Artola, un maleante francés, se encuentra en París con el hijo o el sobrino de Víctor Lustig, que era Anton Lustig. Después se sabe que ni siquiera era el sobrino, pero no le importa. Y lo primero que le dice Lustig a Artola es que él tiene la máquina. Le pregunta si oyó hablar alguna vez de la caja romana. La caja romana era el nombre que tenía esa máquina que supuestamente falsificaba, ¿no? Y se hace Lustig, se hace socio de Artola y empiezan a falsificar, creo que era billetes de 50 francos. Esa, la última aparición de Lustig, que fue en este
en
caso,
la literatura.
En la literatura, bueno, muy bien. Dedicamos esta charla a todas las víctimas de los estafadores, de los vendedores de ilusiones, de tranvías, de sueños, que son muchísimos, ¿no? Que son muchísimos. Escucharemos el tango que lleva por título Cara Rota, en la voz de Carlos Gardel.
Pero viejo, con vos no se puede más. Los amigos ya te han dado bien la cara, que te hacen mil mortadena a la hora de morfar. Y es por eso, che milonga, que si no cambias de rumbo, los muchachos pronto te van a gritar. Cara rota, que no te partes ni una cuarta y algo de garro. Cara rota, en tu vida no has pagado ni por ese compañero. Carronero, que aparece de improviso a la hora de morfar. Cara rota, conseguí un nuevo acomodo porque te van a nervar. Che, jirafa, te invita siempre vos solo. No hay milonga ni casorio donde no te entreveres. Con tu cara de cemento soportaste que todo siga. Qué careta, cuando se irán una vez. Che, atorrante, vos sos una cosa seria. Empieza a hacer el bagallo y rajate por de ti. Que si no quieres que pronto hasta los pibes del barrio al funarte te canten todos así. Cara rota, no te falta ni una cuarta y algo de barro. Cara rota, en tu vida no has pagado ni por equivocación. Carronero, que aparece de improviso a la hora de morfar. Cara rota, once y un acomodo porque te van a largar.
Era Carlos Gardel. En La Venganza Será Terrible, Cara Rota.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia Cetis, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hora 0, 56 minutos, humedad 85%, temperatura 23 grados. Medios internacionales aseguran que Paul Singer buscaría comprar Avianca. Se trata de la aerolínea de bajo costo que adquirió la empresa aérea MacAir, perteneciente a la familia Macri, y que podría comenzar a operar en el país a partir de concesiones hechas por aerolíneas argentinas. Según los medios especializados en finanzas, Bloomberg y Dealbreaker, el magnate dueño del fondo buitre NM Capital busca desde hace meses hacerse de la compañía low cost. De esta manera, Singer, que ya se benefició con el pago que le realizó Cambiemos por bonos de deuda, ahora podría obtener ganancias también por traslados aéreos en nuestro país a costas de la aerolínea de bandera. Falleció el joven que sufrió un accidente vial con Ricardo Lorenzetti en la ciudad de Rafaela. Se trata de Alejandro Buffet, de 25 años, que permanecía internado desde el día del hecho, el pasado 11 de noviembre. El joven circulaba en moto con un amigo cuando, en un cruce de calles, embistió la parte delantera del auto que conducía el presidente del máximo tribunal. Desde entonces, Buffet permaneció en terapia intensiva con un grave traumatismo de cráneo hasta que falleció durante las últimas horas de ayer.
Patria Grande.
Cuba prohibió el uso del nombre de Fidel Castro para bautizar lugares públicos y monumentos. Así lo había solicitado el líder revolucionario semanas antes de su fallecimiento. Finalmente, la Asamblea del país sancionó la ley que prohíbe el uso de su nombre para colocárselo a calles y plazas o erigir monumentos a su memoria.
Raqueta.
No hubo acuerdo entre el gobierno y los clubes por la deuda de Fútbol para Todos. La administración de Mauricio Macri debía pagar 350 millones de pesos correspondientes a la cuota de diciembre del programa, pero ofrecía 180 millones para rescindir el contrato. Tras una reunión con el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andrés, y el director de Fútbol para Todos, Fernando Marín, la Comisión Regularizadora de AFA anunció que falló la negociación. Por su parte, el vicepresidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, sostuvo que, ante la negativa de abonar la cuota de 350 millones, el fútbol no comienza en 2017. Humedad 85%, temperatura 23 grados. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta la inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Regala libros, regala Kirchner, El tipo que supo, el nuevo libro de Mario Weinfeld. Publicó Siglo XXI.
AM750, La Otra Página, presenta Un mundo de fantasía navideña. El mundo de El otro Papá Noel. ¿Qué pasaría si Papá Noel fuese el ministro de energía?
¿Qué me trajiste, Papá Noel Aranguren?
Una vela.
Pero yo te pedí una tele.
No vale la pena. Total, se te va a cortar la luz. ¡Ah! Acá te traigo la factura, casi me olvido. 400% de aumento.
Tuvimos que hacer algún pequeño corte, pero los de electricidad son prioritariamente en el verano.
El otro Papá Noel.
en AM 750. La otra página. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM 750.
¿Estás llorando?
No, es que... Valmiro me tenía preocupada. Está en la Bienal de San Pablo. Lo dejan salir muy poquito.
Y lo tienen encerrado en la habitación desnudo.
Con una esposa en una mano.
Si él cumple bien con sus funciones, lo dejan ir a ver una escultura.
Le tiran cabeza de pescado.
Y si se porta bien, lo dejan salir.
Amigos y amigas de Te Quiero a las 10, nos encontramos
Es un tarado.
Segunda.
No es Te Quiero a las 10.
Sácalo.
¿Cuánto hace que somos Te Quiero?
Así que nada, voy a ir tirando como reportes.
Te la está tirando.
Para que ustedes desde Buenos Aires puedan tener la Bienal de Sao Paulo lo más cerca posible. Les mando un abrazo y nada, esperamos el próximo reporte.
No, nosotros esperamos el próximo reporte.
Te estoy diciendo que él está mal, que está mal.
Muy 750.
Te Quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos. Perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos.
Estamos para ayudar. De este mes. Entrevistas a Federico Bonomi, Julieta Ortega, Poncho, Luz Chipriota, Benjamín Amadeo y Kyle Jenner. Además, la vuelta de un clásico, todo sobre el nuevo Ford Mustang. Y el Planeta Urbano, la guía indispensable de estilo, lugares y personajes.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Están esperando la noticia algunos nadadores, por ejemplo Julia Sebastián, que las designen las marcas B, que son las que históricamente clasificaban a un solo deportista por país. De un tiempo a esta parte, por una cantidad de cupos, se estableció que no todas las marcas B te llevan a los Juegos Olímpicos, sino que una vez que están todas las inscriptas como marcas B, la FIFA de la natación decide quiénes son las que merecen ir por un porcentaje de eficacia respecto a la... O sea, habitualmente existe la marca técnica, que en algún caso, como hablan de marca técnica, por ejemplo, es una marca que establece qué porcentaje de una marca A es la marca B que vos tenés. Entonces, si la marca B que vos tenés es el 92% de una marca A, tenés más chance que uno que la marca B es 70% de la marca A.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta inscripción, locutor integral, productor y director para radio y televisión, operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora, guionista de radio y televisión. Ingresa en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes, pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12, compra opcional 50 pesos. Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores. Regala libros. Regala El Cazador de Historias, el último libro de Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI.
La venganza será terrible.
Termina la semana
lo festejamos con El Negro. Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Hoy es viernes, no te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escuchá La Venganza Será Terrible en AM750. Los últimos 50 años de historia argentina, contados por los principales responsables de la diplomacia en un libro indispensable. En la historia oral de la política exterior argentina, el profesor Mario Rapoport y un calificado equipo de investigadores nos ayudan a comprender mejor los aspectos principales de nuestra inserción en el mundo y de nuestra historia más reciente, de 1966 a la actualidad. Historia oral de la política exterior argentina es un nuevo lanzamiento de Editorial Octubre.
Hay otra idea.
El tema de que estés con una productora grande o estés de manera más independiente en cuanto a la construcción de la película, ¿tiene algún tipo de intervención? ¿O?
Hay otra forma de sentir.
Vamos a repasar de todas maneras después en las consecuencias del IVA.
Otra manera de vivir.
Sí, totalmente. A mí me gusta en particular, me relaja.
Hay otra radio.
Vamos a ir a nuestra entrevista con una gran mujer, una mujer a la que yo admiro mucho, que fue...
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
AM750, la otra página, presenta Un mundo de fantasía navideña. El mundo de El Otro Papá Noel. ¿Qué pasaría si Papá Noel fuese Brad Guy?
¿Qué me trajiste, Papá Noel?
No sé. No sé.
El Otro Papá Noel. En AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Vamos a ir a nuestra entrevista con una gran mujer, una mujer a la que yo admiro mucho, que es Juliana Marino. Se desempeñó como embajadora argentina en Cuba, justamente en un momento muy interesante de la isla.
Realmente fue un privilegio político para mí poder estar allí en ese mirador, viendo las transformaciones internas de Cuba y también la Cuba escenario de transformaciones del mundo o de una modificación de las relaciones de Cuba con el resto del mundo.
Muy 750.
Voces del Mundo está de lunes a viernes, de 22 a 23, con Telma Luzzani.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señores. Hoy estamos en la versión sin público presente, con la promesa de recibirlos este jueves y viernes en la matiné a las 8 de la noche en Venezuela 3:30 para hacer los últimos dos programas de este año. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, si no puede comprar algo, alquílelo.
Sí.
Tenemos aquí un informe de nuestro equipo de producción acerca de todos los artículos que pueden alquilarse. Y le aseguro que es extraordinario este informe, porque todo, absolutamente todo, se puede alquilar. Bueno, empecemos.
A ver.
por cosas no tan sorprendentes, disfraces.
Disfraz, por supuesto, uno se va, tiene una fiesta de disfraces.
Claro, lo alquila.
Se quiere disfrazar, ¿de qué se quiere disfrazar? ¿De odalisca?
Claro, te alquilás un...
No tiene mucho el disfraz de odalisca, ¿no?
No, es casi nada.
Eso, usted está desnuda y se pone unos brillos.
Algo, pero sí, por ejemplo, un disfraz de oso Carolina, sí,
sí, sí.
Se alquila. Ahora bien, como todos los disfraces o los alquileres de prendas, sí, el problema principal es la higiene. Buenas tardes.
Bueno, sí, uno hace la vista gorda, ¿no?
Claro, pero ¿cómo estar seguro de las condiciones sanitarias del anterior usuario de nuestro disfraz de oso Carolina?
No, nosotros en la casa de alquiler de disfraces...
Buenas tardes.
¿Qué tal,
sí?
¿Cómo le va?
Bien. ¿Lo desinfectan?
Claro, esterilizamos todo.
Claro.
Esto vio ahí donde ponen los peluqueros, que ponen las tijeras abajo de una cosa con uno...
Sí, está a cero grado de temperatura.
Un esterilizador.
O algo.
Sí. Lo mismo con los trajes. Nosotros tenemos a la Pantera Rosa, a todo Astrobolco.
Yo igual le digo como usuario, ¿no? Yo alquilo mucho disfraz.
Sí, tiene muchas eventualidades.
A mí no, pero me gusta para carnaval, me gusta disfrazarme de animal, más que nada.
Ajá.
Y yo lo desinfecto el disfraz. Le echo un poco de Raid.
Sí, pero cuidado.
¿Por adentro qué? Y porque sí, te podés agarrar cualquier cosa.
Pero adentro usted después está aspirando todo el veneno.
Se alquila por día acá o por temporada, bueno, no importa eso.
Como
¿no?
quiera.
También muchas veces sabe que hay muchos colegios que lo alquilan, para sí, cuando hay representaciones.
Sí, por supuesto.
La, dice, por ejemplo, las fechas patrias, tiene mire, un disfraz de Belgrano.
Bueno, el disfraz de Belgrano no es muy... Son unas calzas y un saco que todavía Dorio no lo devolvió.
Sí, claro, es un saco que usa Jorge Dorio. Sí. Sí.
No lo devolvió.
No lo devolvió.
Lo alquiló y lo estamos llamando para que lo devuelva.
Sí, y no lo usa para andar por ahí, nada más.
Sí.
Es como esos tipos que usan la ropa de los conjuntos, de las bandas.
Claro.
Con los conjuntos folclóricos, se van con la misma ropa, van a trabajar.
Pero señor, sí, con esos sacos de los grupos de boleros, de todas
sí,
esas cosas.
Sí, que un saco morado tienen.
Claro.
Y el tipo por ahí tiene un cumpleaños y va con el saco de los tres chumurrucos.
Siendo él uno y no tres.
Y bien.
Ahora, ¿sabes que tenemos el problema con faltantes, lo que nos está pasando?
Sí.
Y por eso hacemos ofertas, porque, por ejemplo, viene alguien que pide la Pantera Rosa.
Claro. Y me tenemos. Imagino que la tienen, ¿o no?
Sí, la tenemos, pero tenemos el cuerpo de la Pantera Rosa, pero no tenemos la cabeza.
Ah, porque no la devolvieron a lo
no
mejor.
La devolvieron.
Claro, y queda fulero que usted tenga todo de la Pantera Rosa.
Y le damos la cabeza a Digitus.
Claro.
Y usted se pone.
Sí, no, no.
Bueno,
no,
pero
no,
puede
no,
ser.
No lo quiero, no.
Pero hace la gracia, soy el hijo de la Pantera
no,
Rosa,
señor, no, señor, voy a un baile serio yo.
Bueno,
cuidado,
no sé.
Cuidado, no me confunda, usted no sabe con quién está hablando. Bueno, otra cosa que se puede alquilar, acá está. Alquiler de camas elásticas.
Sí, eso es muy divertido.
Claro, porque comprársela...
Se aburre usted, ¿cuántas veces la va a usar?
Claro, ¿cuántas veces va a usar una cama elástica? A la segunda vez ya está deseando un disfraz de la Pantera Rosa.
Sí, además que el propietario de la cama elástica,
sí,
yo era amigo de uno, por eso sí, le digo, lo obliga a todo el que va a la casa...
A subirse a la cama
lo
elástica.
Lo obliga a saltar y a saltar.
Y se le enferman todos los amigos.
Sí, bueno.
Usted sabe lo peligrosa que es la cama elástica. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Usted, por ejemplo, come un asado.
Sí.
Va a la casa de este amigo. Comen el asado y después del asado...
Todos arriba
de la cama. Toda la cama elástica. Y usted empieza a rebotar ahí con los chorizos adentro.
Señor.
Y a mí me dijo el doctor Caragencián que... Es prácticamente un viaje de ida sola.
Y bueno, sí, sí. Puede entrar en un proceso de indigestión.
Sí, sí, sí.
Que puede ser severo.
No, además por ahí te agarra algo a la cabeza.
¿A la cabeza?
Te caes mal y quedas estúpido.
Bueno, no.
A
no,
mí
no,
me lo dijo también el doctor Caragencián, en otros términos.
No le eche la culpa a la cama larga.
Claro, claro. Pero, bueno, eso es algo que también se está alquilando. Hay mucho, al costado de la ruta, ¿eh?
¿Al costado de la ruta?
Al costado de la ruta y se alquilan camas elásticas.
¿Pero quién para la banquina para saltar un rato?
No sé, qué sé yo, alguien parará.
¿Para tirar las piernas?
El mismo tipo que para comprar medio kilo de miel.
Sí.
¿Quién para para comprar
¿quién
medio
para?
Miel? ¿Quién tiene ganas de comer así, de un modo irresistible, miel?
No, pero usted compra para regalar. Usted está yendo a lo de su novia que vive...
¿Quién le va a regalar medio kilo de miel a una novia?
Sí.
Yo soy su novia, lo dejo.
Pero dice, amor, ¿sabes qué te traje?
Medio kilo de miel, dice
sí,
la mina. Ya me tenés podrido.
No, un kilo.
Menos mal que no me trajiste una cama elástica.
También.
Bueno, también se pueden alquilar, dice aquí, plantas ornamentales. Sí, si no hace falta que usted tenga plantas todo el tiempo en su casa, pero cuando viene visita que usted les quiere dar pifia,
sí,
o hay una fiesta, un cumpleaños, se alquila la planta, después el otro día la vienen a buscar.
Sí, tipos. Porque usted se hace el arco o la glorieta.
Claro.
Entonces usted está organizando un cumpleaños de su sobrina.
Claro.
Y le dice, vos entrás por este arco de plantas, de flores, claro, te sacás la foto, tú después devuelves
todo. ¿Y después qué hace? ¿No se va a quedar 20 años con ese arco? Ahí lo tiene que regar.
Devuelve
se
todo.
Se le pudre, le entran bichos.
Mire, todos los potus, sí, de las salas de espera, de los consultorios,
sí,
todo alquilado.
Sí, sí.
Todo alquilado.
Pero en general no son reales.
Es muy barato eso. Sí, tiene el potus tiene aspecto artificial, pero es muy real.
No me digas, yo creo que todas las plantas de los hospitales son todas artificiales, son de papel o de cera.
No, no, estos son reales, pero vio que...
Yo me comí una mandarina en el Hospital
esa
Fernández
puede ser.
Y era de cera.
Bueno, sí, en el Hospital Fernández una mandarina raro.
Bueno.
Pero el poto vio que usted lo planta en un frasquito, en un tarrito de yogur.
Y le prende.
Le prende, y eso crece desmedidamente... Y quizás se tiene la última hoja 20 metros adelante, en otro ambiente.
Es raro que el mundo entero no esté cubierto de pot.
Es raro.
Bueno, otra cosa, ¿no? Bueno, alquiler de bicicletas es clásico, ¿no?
Sí.
Es ya clásico. ¿Qué están pidiendo ahora cuando usted alquila una bicicleta para que usted deje?
Y un documento.
¿No le parece demasiado dejar un documento?
¿Y qué va a dejar si no?
Y no sé.
Algunos le piden una caución. A mí, por ejemplo, yo tuve que alquilar una caja jaula.
Es una caja jaula. Algo que no...
Una caja jaula.
Ah, una casa jaula. Entendí que usted se iba a veranear y, dada la naturaleza de sus familiares, alquilaba una casa jaula.
No, es una cajuela.
Ajá.
Para trasladar, en este caso, un gato.
Un gato.
No voy a comprar. ¿Cuántas veces traslado
el
gato?
¿Por qué no alquila el gato directamente?
Bueno, no, porque el gato ya lo tengo.
Claro.
Pero lo tenía que trasladar.
Pero no es mejor alquilarlo el gato en vez de comprarlo. Lo alquila por hora, por ejemplo.
¿Pero cómo lo va a alquilar?
Cada vez que tiene ganas de jugar con el gato, va, lo alquila, lo trae un rato y después lo devuelve.
¿Pero qué es eso,
y no,
señor?
Tiene necesidad de alimentarlo y qué sé yo. Y el gato puede incluso ir de casa en casa, ronroneando ante un montón de familias.
Labura de gato.
Claro.
Labura
de gato.
Claro. Bueno, no, el gato no se compra. Yo no lo compré al gato.
Ah.
El gato se adquiere, se lo dan.
Sí. O viene y lo sigue a usted.
No, ese es el perro.
Ah.
El perro que lo sigue y claro, se acariña, claro, y así. Pero bueno, usted se alquila la cajuela, deja una caución de 400 pesos.
¿400 pesos? ¿Cuánto vale?
Es lo que vale la cajuela.
Claro.
Pero después
se la devuelve. Es como caución.
Claro.
Como la bicicleta. Ponele usted, la bicicleta vale 1.000 pesos.
Deja 1.000 pesos
y...
Cuando devuelve la bicicleta, le devuelve
los 1.000 pesos. Casi están deseando que usted no aparezca más.
Sí.
Bueno, muy bien. Alquiler de obras de arte.
Oh, eso me gusta.
Atención.
¿Cuánto vale la Gioconda?
Dice que es cada vez más popular esto y requerido para la decoración de salones para ciertas ceremonias de altura, fiestas rumbosas.
Muy importante.
Usted tiene una casa de porquería, y entre las plantas, los gatos, y la bicicleta, y las obras de arte, se da dique.
Sí, sí.
Que, por ejemplo, es Rolón.
Sí.
Y tiene una reunión en su casa.
Y yo me alquilo...
Y va y se alquila un montón de obras y las cuelga en la pared. Cuando vienen los macanudos, y yo, oh, mirá, es el tipo este, tiene obra de no sé quién, de fulano, mengano, o sea, y usted se hace el que las tiene siempre ahí.
Sí, igual no apunte demasiado alto.
No, si no le creen, van a pensar que son reproducciones.
Claro, pues usted tiene medio Louvre en su casa, medio...
No, tiene que ser más o menos.
Obras de artistas, pero...
Artistas jóvenes, pero sí, prestigiosos. Yo le voy a decir cuando, buenas tardes,
sí, Rolón, buenas
¿qué
tardes?
Tal? Cuando sea su cumpleaños, yo le voy a indicar qué obras puede alquilar, así usted se da lustre frente a los de Planeta.
Bueno, está muy bien.
Claro, lo invita a Nacho Iraola. Nicho Iraola estaría bien también. Lo invita y le dice, mirá los cuadros que tengo.
Este tipo sí que...
Lucio Cantini, qué sé yo, todos esos tipos.
Ahora, ya que alquila obras de arte para una fiesta, ¿no se alquilan invitados, celebridades?
Bueno, sí.
¿Vio que se usa eso?
Sí, se usa mucho.
Una celebridad, digo, ¿cuál tiene? Le muestra un catálogo de celebridades.
Claro.
Yo quiero que a mi cumpleaños venga Esther Goris, por ejemplo.
Claro.
O Gabriel Rolón.
No, Rolón, por ejemplo. Rolón es...
Esta, sí, pero es caro, Rolón.
Trabaja mucho.
Sí, pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto?
Sí, yo lo vi, una noche lo vi en dos cumpleaños.
¿Qué? ¿Fue un primero a uno y después al otro?
Sí.
¿En los cumpleaños de quién, me puede decir?
Él se para en un rincón, empieza a comer sándwiches.
Sí.
Y nada, a cierta hora se va.
Pero él dice... ¿Soy Rolón y así?
No,
¿o lo reconoce?
Al principio a él le obligaba, me contó él, que le obligaban a ponerse un cartel que decía Rolón.
Sí.
Acá arriba.
Sí, pero no queda.
Rolón invitado, decía.
No queda, bien.
Sí, claro. Yo le dije, me dijo Rolón, mira, esto es una rascada, ¿cómo voy a hacer una cosa así? Me dijo.
No.
¿A vos te parece? Me dice, yo no me puedo rebajar de esta manera.
Pero si va...
No, le digo, tenés razón. Y bueno, ahora va, pero...
Con un libro de él en la mano puede ir.
Con un libro de él, lo está leyendo continuamente.
Claro, y se reconoce.
Y que entonces se... todos lo reconocen. Y, bueno, por ahí le piden que lea pedazos del libro.
Claro. Sí. Bueno, a mí me gustaría si puedo alquilar así 3-4 invitados, tampoco llenar la fiesta de...
A Dorio también lo invitan mucho así. Sí. Pero también... por ahí él le empieza a dar mucho al clericó.
Claro, sí. Lo deja sin bebida.
Claro, y...
Sí, y está... Además, después, Dorio tiene otro cumpleaños después y se olvida de ir.
Se olvida de ir, sí.
Se queda en el primero.
Y por eso ya no lo llaman tanto. Dice, es muy informal este muchacho.
Sí. Pero le anima a cualquier fiesta.
Bueno, y Esther Goris también.
Le anima a cualquier
Esther
fiesta.
Esther Goris también, porque Esther, por ejemplo, brinda por el que cumple años.
Ah.
Le hace un brindis como si lo conociera, por ahí nunca lo vio, ¿no?
Ah, y dice unas palabras alusivas.
Le dice, por ejemplo, si trata de usted, le dice Pato, ¿no? Siempre sí. Agarra un apodo en su peor forma.
Sí.
Y dice, la verdad que estar aquí, y ahí sigue.
Ahí, claro. Es más, creo que me dice así, ahora que usted lo dice.
Bueno, después también está... Alquiler de lavadoras y secadoras.
Pero no es mucho,
Ay, alquiler de lavarropas está bien. Usted no quiere tener el lavarropas en su casa.
Pero es que cada vez lo va a alquilar. No,
claro, sí.
Lleva al lavadero.
No, viene el tipo con el lavarropas y se lo trae.
Pero sí, es peor que tenerlo en su casa.
No es peor. Al rato viene y se lo lleva.
Pero si, ¿cuántas tienes que lavar ropa mínimo una vez por semana, lavar ropa?
Bueno, la gente que lava ropa es así, no como usted o como yo.
Pero por eso, pero es difícil, claro. Que venga el tipo toda la semana.
Yo bueno, después tener... clásico es el alquiler de trajes para bodas, ¿no?
Sí.
Ah, sí, sí. Una excelente solución para muchas parejas, dice. No dicen que... La solución para el traje de muchas parejas.
Sí, sí, bien. Para el resto se encarga usted.
Bien. Y... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Traje para casamiento, ¿cierto?
¿Usted se casa?
Bueno, son cosas mías, ¿no?
No, le digo, usted se le...
Sí, es como para mí, como para
bueno,
mí.
¿Usted es el noviecito?
Sí.
Bueno, ¿y su novia?
Bien, gracias.
No,
bien.
No, le pregunto.
En este momento, la verdad es que no sé dónde está.
¿Pero tiene vestido?
En este momento no lo sé.
No, tampoco. No le pregunto en este
Posiblemente
momento.
Posiblemente no.
Le digo si tiene vestido para la fiesta.
Sí, tiene porque ella tiene el vestido que era de la abuela.
Ah, mire, lo usa.
Si lo usó la madre 4 veces.
¿4 veces?
Sí.
¿Y se casó 4 veces? ¿O?
No, lo usó 4 veces.
Ah.
2 veces para casamientos y 2 veces para bautismo.
Pero para ir a un bautismo es difícil ir con un traje.
Es que
¿no?
Le gusta ir bien vestida a la mamá.
Sí, pero sí. Es un poco que quita protagonismo a la,
y bueno,
a
pero
la ceremonia.
Así, la madre de mi novia es así. Ah, sí, ella.
Sí, bueno.
Ahora justamente le está... porfiando que el vestido de novia lo quiere usar ella, pero bueno.
No, ¿cómo lo va a usar ella?
Bueno, pero concentrémonos en mi...
Bueno, usted puede utilizar un smoking, que es muy rumboso.
Yo tengo un traje, pero me dijeron que no es. Un traje que yo soy fiscal. Fui fiscal peronista en las últimas elecciones.
Ah, ¿cuánto lo lamento?
Y siempre llevo un traje celeste que tengo.
Ajá, como el de Tevez.
Que sí, así. Pero me dijeron que no.
Y para casarse, bueno, sí, mire, de hecho,
sí, bueno,
las
bueno,
celebridades se casan excéntricamente,
sí, claro,
si no, no se casa. No, si no, yo a usted lo vestiría por su corte de cara. Por
no,
su...
no tengo ningún corte en la cara, eso, yo soy así.
No, del corte...
Ese que eres una cicatriz que tengo.
No, no digo, no. La forma de su rostro y su percha.
Ah, sí, sí.
Como le decimos nosotros, su percha hercúlea.
Ah, sí.
Yo le recomiendo este traje, mire.
¿Este?
No, este.
Ah, me gustaba más el otro a cuadro.
Sí, pero a cuadros es un poco, por ahí le dicen cosas de mantel, que hace, viste que...
O gira cuadro,
sí,
o así.
Le hacen chistes así.
No, y uno no se va a pelear justo el día del casamiento.
Y puede ir con moño, y no con corbata.
No, con moño.
Ahora se usa mucho el moño, ¿eh?
Y está bueno, me lo voy a probar, a ver.
Pruébelo, sin compromiso.
Espérese, ¿eh? Sí, pero este está usado, este traje no, ni lo plancharon.
No, bueno, es así.
Bueno, pero acá, mire, tiene manchas de torta de crema.
Pero ¿cómo puede ser que quedó de...?
Y bueno, es un casamiento.
Bueno, sí, no sé, lo acaba de...
Mire, mire, tiene moneda de 50 en el bolsillo.
Bueno, aprovéchela, señor.
Y bueno, no, no.
Es una señal de buena suerte.
No, es una señal de que ustedes no limpian nada.
No, mire, bueno, pero
tengo
ese...
un tique del estacionamiento.
Sí.
Y pelusa, esto en el bolsillo, señor.
¿Y por qué no va a buscar el auto que
quedó? Un corcho, mirá.
Ah, este es el saco de Dorio, el que dejó Dorio de la otra fiesta.
Tienen que lavarlos. Acá los lavan los trajes.
Bueno, lavamos lo que se dice lavar.
Sí.
Sí.
Ahora... ¿Y le hacen, por ejemplo, una revisación médica a las personas que se alquilan los
¿Cómo
trajes?
¿Cómo le vamos a hacer la revisación
médica? Bueno, señor. ¿Me hacen una revisación médica cuando me voy a meter en una pileta?
Sí, bueno.
Y cuando voy a usar el traje de uno, que andás a ver qué podredumbre tiene, no hacen revisación ninguna.
No, pero no le pasa nada. Si usted quiere, esto se lo aprueba, nosotros le ponemos un nylon.
Ajá.
Adentro. ¿Vio como el mecánico que le pone un nylon al volante para no ensuciar cuando va a revisar el auto?
Sí, sí. ¿Y acá a qué le pongo un nylon?
¿A
mí?
A usted. En las partes que
le pone, en las partes
que usted no se quiere
ensuciar. Que usted ensucia. Se engrasa, claro.
Claro. Nosotros le ponemos el film.
Ah, al novio le ponen
el papel
un nylon. Pero
un nylon.
¿Qué papel voy a hacer yo en el momento de la noche de bodas? Me saco la ropa.
Sí.
Y discúlpeme la situación, ¿no?
Sí, le dice.
Quedo desnudo ahí, aparezco con un nylon.
Mi amor.
¿Qué le digo a mi novia? Me lo pusieron los tipos que me alquilaron el traje. Para que no se lo ensuciara.
Mi amor, estuve reservado en un freezer. No le digo a usted, le dice usted a su novia.
Sí.
Mi amor, estuve reservado en un freezer para esta noche.
Ahora no, no le va a gustar.
Desfrizame vos,
no,
mi vida.
No, mirá si a mí me hace lo mismo la tipa.
Se
saca de cosas y aparece envuelta en papel de seda.
Y sí, está envuelta como un matambre.
No,
como
señor,
un,
a mí todo eso
va
no
desenvolviendo.
Acá dice también, alquiler de pelucas.
Claro.
O sea, la peluca no la usa siempre usted.
No, pues son pelucas y postizos también, ¿no?
Ah, claro, para fiestas.
Para fiestas o para ocasiones especiales.
Sí, 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 sí. Dice, ya sea que las elabores o que las adquieras, seguramente tendrás clientes. Ah, están dando consejos al alquilador de pelucas.
Claro.
Al locador. Bueno, qué sé yo. Mire, no me gusta mucho todo esto, ¿eh?
¿Pero cómo que no? Si usted puede alquilar lo que quiera, lo puede alquilar.
Me llama.
Ahora se usa mucho el alquilar en... También vio los trenes de la alegría, los colectivos.
Ajá.
O limusinas para... Usted tiene una reunión importante, por ejemplo.
Caigo en limusina.
¿Usted ahora tiene la reunión con las gerentes de la radio?
Sí, sí.
Bueno, muy bien. ¿Se alquila la limusina de 16 ruedas?
Esas no pueden doblar, ¿no?
No, ahí en la calle Venezuela es dificilísimo.
Claro, pero no pueden doblar porque simplemente el sistema que tienen los autos para doblar... No,
es difícil.
No dobla con tantos ejes.
No, tiene que doblar y... Sí, debe haber alguna manera de hacer doblar.
Sí, pero si usted construye...
Es difícil.
Construye un carrito... Y le pone nada más que 6 ruedas en el, en el medio, atrás, fijo el eje. Y el de adelante hace que doble,
9.
Sigue de largo, no dobla.
Un poco tiene que doblar.
Un poco, pero no en general sigue de largo. Porque
sí, necesita mucho ángulo para...
No es el ángulo, es que no hace pie la fuerza del carro de cuatro ruedas de atrás se lo lleva.
Claro, sí, sí. Sí, sí, tiene la tracción además. Claro, claro. Sí, por ahí vuelca.
Sí, sí. Por eso los camiones no son, están articulados.
Claro, tiene el acoplado.
Están articulados, tiene un autito y atrás con un eje está, no el que llamamos acoplado, la parte inherente al camión, que sí, después dobla, pero articuladamente. Si tuviera el camión hecho así, derecho.
Todo como un tren.
Todo como un tren, no doblaría.
Bueno.
Lo lamento, eso se lo estoy diciendo. Bueno,
señor, justo que lo hicimos así. Como vio los colectivos que pegan dos colectivos y le ponen un fuelle en el medio.
Claro, pero tiene que haber un fuelle.
Tiene, hay un fuelle.
Si no, seguiría siempre derecho. Sí. Como solamente podría andar en el Metrobús.
Sí. O alguno que va por Rivadavia derecho, de todos esos, sí.
Sí, claro, el 86, ¿para qué quiere
el 86.
Volar? Bueno, muy bien, discúlpeme. Voy a alquilar entonces, voy a alquilar esta dentadura.
¿Dentadura?
Esa dentadura postiza.
Pero sí. Mire que la tiene que devolver a las 10 de la noche, porque ya la tengo reservada.
Ah, la tiene reservada.
Sí, porque hay una sesión de fotos con sonrisa que me la pidieron. Sí,
no, lamentablemente yo tengo una fiesta que va a terminar, es una presentación en la radio, qué sé yo.
Sí.
Puede terminar cerca de las 11, 11 y media. Si yo se la traigo a última hora.
Pero si usted la trae a las 10 y la última parte de la fiesta usted no sonríe. Ah, usted sonríe la foto. Sea,
¿por qué no me la manda a buscar?
Se la manda a buscar,
me la manda a buscar a las 10.
Sí.
Incluso por la persona que se la tiene que poner, si quiere.
Sí, sí.
Y yo directamente me la saco y ya él se la pone y se la lleva puesta.
Sí, porque la está esperando Dorio también.
Claro.
Está esperando. Hoy todo lo alquiló Jorge.
Bueno, entonces mándamela a buscar a las 10 y yo después de 10 a 11 me hago el taciturno.
Bueno, y claro...
Casi todas las personas que son taciturnas es porque le faltan dientes.
Sí, tarde o temprano...
Por eso no se ríen, no es la seriedad, no es la circunspección, ni la tristeza, ni nada.
Es la falta
de ausencia de piezas dentales.
A ver, señor.
Bueno.
Quedamos hacia las 10, entonces la paso a buscar.
Bueno.
Pruébesela a ver si le baila.
A ver, ¿no?
No le baila, ¿no?
Un poquito...
¿Ah, está estrecha?
Está un poquito grande, me quedo.
Y bueno, pero...
¿Qué? Un tipo muy...
Sí, pero hace la voz de...
Sí. Bueno...
Espera que lo saque, hace la voz de alguien.
Bueno,
así.
Hasta luego, ¿eh?
Una voz marcial.
Sí, pero así no voy a poder comer carne. Hasta luego.
Hasta luego.
Escribamos juntos otra página. Otra sonrisa. Otra melodía. AM750. La otra página.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED. La Universidad de los Trabajadores.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Dios Barabia, Ani Ventura te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Ani, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Bien, ¿vos?
El boom del cine argentino, la verdad que viene ya desde el 99, 2000 a esta parte... Ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y me parece que todavía seguimos recogiendo como los frutos de ese crecimiento, de esa diversidad, me parece que se fue dando, de la cantidad de directores que han surgido, de escuelas de cine que han surgido, de posibilidades digitales, también, por qué no decirlo, del Estado, que también eso ha favorecido.
Muy 750.
Lunes a viernes, 12-14, una nueva aventura. Ani.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, pero con la promesa de que jueves y viernes los estaremos esperando aquí en Venezuela 3:30. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Acompaña a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, muy bien, buenas noches, maestro. Hola, Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Barton?
Me dicen que usted despide el año en el viejo mercado.
A las 9 de la noche del jueves se pueden quedar las entradas ahí en el teatro, sí. O por tuentrada.com también.
¿Por la entrada? Base,
por tuentrada.com, sí. La Valle 3177.
Muy bien, el último recital de Moreira del año, sobre todo porque se termina el año.
Sí, el único que hice la segunda mitad del año. Así
que... es el segundo. Nosotros no podemos
el segundo estar semestre.
Porque estaremos aquí.
Exactamente. Así. Bueno, a ver, le piden. ¿No quieras el amor de estudiante que le piden?
Uy, qué lindo que es eso.
Bueno, a ver, aquí le piden de Silvio Rodríguez, Mujeres.
Mujeres, mujeres.
Mes de mes una mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta y el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció una muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Es lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos míos, son tus ojitos divinos. Perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos míos, son tus ojitos divinos.
Bien. Y ahora que mencionábamos a Silvio Rodríguez, el otro día vi un documental en Canal Encuentro, no sé si usted sabe el caso de, que el hijo de Silvio es un músico destacado del reggaetón, crítico del sistema cubano, y emparentaban a los dos. Es muy interesante el documental, ¿eh? Si le pueden, búsquenlo, sobre Silvio y su hijo, ambos músicos enfrentados por él.
¿Cuál de todos los hijos, no?
Sí, no sé cuál era. De todas maneras, nada, no están enfrentados en la vida, sino en esto. Bueno, eso era de Silvio Rodríguez.
¿Qué más hay?
Acá le piden, yo no sé, a usted, Dolina, ¿usted conoce Luomo in Frac?
Sí, el otro día me lo pidió un señor, sí, y yo me excusé.
¿Con qué excusa?
De que
no parla italiano.
No hablaba italiano.
Ah, a ver.
Presuntame esa noche, si spegne i rumori, si spegne anche l'insegna de quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, bruciando sotto il ponte, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Sono mai un uomo in frac. Hai un cilindro per capello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, una gardenia nell'occhiello e sul candido gilet. Blu si avvicina lentamente con il cedere elegante all'aspetto trasognato, melancolico ed assente, e non si sa de dove viene, de dove va, e mai sarà quello in frac.
sta dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va.
Qué bien. Sí, bueno. ¿No había sonado nunca aquí o me olvidé?
Ah, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo.
Bueno, a ver, ¿o qué será el próximo tema? O quizás sea, o qué será.
O qué será.
O qué será.
O qué será, qué será. Que andan suspirando pelas alcobas, que andan sussurrando en besos y trovas, que andan culminando no breu das tocas, que andan nas cabezas, andan nas botas, que andan acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritan nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem um tamanho. Oh, que será que vive nas ideias de esses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
Señores, nos acercamos al final. Le diría que ya estamos contra el alambrado de púa del final del programa.
Sí. Lo siento. ¿Con qué quiere que nos vayamos, maestro?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 7:50, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos, humedad 88%, temperatura 23 grados, 2 décimas. En octubre la economía se contrajo un 4,7%. El retroceso es en relación al mismo mes de 2015 y fue informado por el INDEC. Se trata de la misma merma interanual registrada en septiembre y suma el séptimo mes consecutivo de retroceso. Además, según el estimador mensual de actividad económica, desde enero a octubre la caída fue de 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Elisa Carrió se jactó por el procesamiento de Cristina Fernández. A través de su cuenta en la red social Twitter, la diputada sostuvo que se empieza a hacer justicia. En este sentido, remarcó que la causa por asociación ilícita fue iniciada por ella misma en 2008. Además, transcribió la cita bíblica Mateo 25, que dice: «Los pacientes heredarán la tierra, y los que tienen hambre y sed serán saciados».
De afuera.
Se registró un terremoto en Rumania. El sismo tuvo una intensidad de 5,6 grados en escala de Richter, sucedió en el este del país, a 150 kilómetros de la capital, Bucarest, y no generó daños materiales ni víctimas. El fenómeno pudo percibirse también en la ciudad de Kiev, en Ucrania, donde el temblor duró casi un minuto. Debido a que el epicentro se ubicó a 81 kilómetros de profundidad, el terremoto podría acrecentar sus efectos debido a que pese a que su magnitud es considerada moderada.
Deportes.
Omar Narváez volverá a pelear en marzo. Será en Puerto Madryn ante el puertorriqueño Emmanuel Rodríguez, que mantiene un historial invicto. El chubutense de 40 años combatirá por las eliminatorias para la vacante del primer lugar del ranking gallo de la Federación Internacional de Boxeo. El vencedor de este combate será el próximo rival del campeón de la categoría, el inglés Lee Haskins. Humedad 88%, temperatura 23 grados, 2 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único.
Caras y Caretas 2037.
385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar.
Caras y Caretas 2037.
La sala teatral de la que habla el país.
AM 750, La Otra Página, presenta Un Mundo de Fantasía Navideña. El mundo de El Otro Papá Noel. ¿Qué pasaría si Papá Noel fuese Pamela David?
¿Qué me trajiste, Pamela Noel?
¡Jo, jo, jo! ¡Un copo de nieve! ¡Jo, jo, jo, jo!
Pero yo te pedí un batimóvil.
¡No! ¡Eso es negro! ¡Mejor la nieve, que es blanca y pura! ¡Jo, jo, 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 jo!
Mía blanca, hermosa, pura,
guerreadora. El otro Papá Noel. En AM 750. La Otra Página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM 750.
Estamos aprendiendo. Victoria, por ejemplo, ya sabe decir buenos días y contar cómo está el cielo.
Vamos
ejemplo.
A ver cómo me sale, qué es eso.
Pero no, lo va sacando, yo creo que va poquito, bien.
No, en cuestión de ensayo-error, en alguna le emboco. Parece que hay algo de sol, por ejemplo, hoy a la mañana.
El que está hecho una fiera que cada día está mejor, está aprendiendo todo. Es Gustavo Campana.
¿Es eso, ¿eh? ¿No? El gobierno se equivoca por hacer, dijo ayer Prat Guy.
Le tomó la mano el pibe a todo esto. A mí me parece que lo de Gabriel Morini es un proyecto Está aprendiendo, qué sé yo, sobre la marcha. Nunca le dijimos a la gente de las 750 que éramos un grupo de aprendices que le vamos a ir buscando la vuelta, Gabriel.
Bueno, no, si la pifio ahora, la próxima por ahí la acierto.
Muy 750.
Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Hay otra idea.
750.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Improbablemente iba a ser un buen equipo de fútbol ayer. Lo que podía hacer era un equipo de hacer algunas jugadas. No hizo ninguna. Ninguna en 90 minutos.
Colectivamente ninguna.
No, ni colectivo ni nada. No hizo jugadas. Seis pases que terminen más o menos una jugada de riesgo. No pido mucho más que eso. Argentina hace semanas que elige hasta mal el ejecutante de los tiros libres o de los corners. Di María no puede tirar más un tiro libre. Nunca más, ni en su casa. Ya está. No, guárdenlo, cuídenlo a Di María, úsenlo para lo que vale la pena.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750, Radio AM.
I laughed when I heard you say that I'd be playing solitaire, uneasy in my easy chair. It never entered
my mind. Once you told me I was mistaken, that I'd awaken with the sun and order orange juice for one. It never entered my mind. You have what I lack myself. Now I even have to scratch my back myself. Once you warned me that if you scorned me, I'd say a lonely prayer again and wish that you were there again to get into my head again. It never entered my
escribí tu propia página.
750. La otra página.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by if you smile.